Tiempo de tertulia, tiempo de saludar entonces hoy jueves a María Urruzola. Buenos días.
Buen día.
Conrado Fius, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Rafael Klappenbach, ¿cómo andas?
Buenos días.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
¿Andan todos bien?
Muy bien.
Sí. ¿Empecemos? ¿Contento?
Sí. Ah, que vas varios días. Déjame decirlo.
No, lo dice por el 6-1 de Nacional.
Hombre, el 6-1 de Nacional, el campeonato de Nacional, tengo que hablar de esas cosas.
Como dijo Tabaré.
O es otro tricolor el que te inspira.
Exactamente, como dijo Tabaré en la DM, doble festejo tricolor.
Bueno, sí, claro, porque acá tenemos a dos integrantes de la mesa que ya estuvieron en estos días, Conrado Hughes y Rafael Klappenbach. Pero otros dos que recién van a hacer sus comentarios hoy sobre este nuevo escenario, y Gabriel resuelve empezar así nomás.
No, yo en la terminología, nosotros con Rafael en la terminología de Cucha somos dobleteros.
¿Dobleteros?
Seguro. ¿Qué es eso? Cuando yo era chico y andaba mucho arriba de los ómnibus, uno le decía a otro, hoy estás haciendo doblete. Doblete era cuando hacían...
La rabona.
No, doblete era cuando un guarda o un conductor hacía las 16 horas.
Ah, mirá por dónde venía. Yo no sé si tenía algo que ver con estar contento o no estar contento.
No.
Las políticas.
No, para nada. No. El doblete era el que hacía dos turnos uno atrás del otro.
Yo no sabía dónde me estaba involucrando.
Bueno, pasamos a hablar de temas políticos entonces. Una novedad de esta semana que a muchos sorprendió fue el anuncio del diputado y ahora senador electo Julio Lara con respecto a su futuro dentro del Partido Nacional. Hoy conversamos más temprano con él y aclaró algunas cosas, cambió incluso algún punto de vista que había anticipado. ¿Cómo observaron entonces las nuevas condiciones del tema?
Empiezo felicitando en perspectiva porque desde aquí se anunció la primicia de la próxima disolución de Asamblea Nacional. ¿Cómo no? Porque
cada vez que Lara está en grupo...
Alianza Nacional.
Alianza Nacional.
¿Por qué dices?
Cada vez que Lara se integró e hizo su historia política, cada vez que se integró a un grupo terminó con él, aparentemente. Le deben de decir el torpeo Lara.
En mi época ya había una historia que se llamaba el doctor Fulmine, que provocaba...
Todo esto viene a cuento porque yo en un momento de la entrevista le pregunté a Lara... a propósito de su peripecia, ¿verdad? Porque
era un periplo.
Es un hombre que estuvo por la patria, después estuvo con Alberto Volonté, manos a la obra, luego con el herrerismo. Renovación y Victoria, ahora en Alianza Nacional. Entonces le decía, bueno, no sonaba en principio extraño que usted ahora se apartara de Alianza Nacional. Y Lara lo que respondía era, bueno, yo siempre he estado... Yo he permanecido, lo que han ido desapareciendo son los grupos en los que yo estuve.
De todas maneras, a mí me parece que de los principales líderes de la interna del Partido Nacional, varios se han caracterizado por el trasiego de unos grupos a otros, o sea, no solamente Lara. En la muerta revista Riesgo País que supe tener, hubo una nota que creo que escribió Mauricio Almada, sobre en el momento de las internas del Partido Nacional, donde analizaba en un cuadrito el trasiego de dirigentes de un grupo a otro. Y el que más había trasiegado de un grupo a otro era Abreu. Pero en realidad lo llamativo era que no era solo él, sino que líderes de grupo, líderes de primer nivel, o sea, líderes que estaban compitiendo por la interna, todos habían trasiegado de un grupo a otro en la historia del Partido Nacional. Entre otras cosas porque había grupos que se habían disuelto en el camino. Entonces parece tener que ver con la identidad blanca esta que hablan de que son medios levantiscos, peleadores y...
Bueno, pero a ver, vamos a ir pasando en limpio el tema. Lo primero que él aclaró hoy de mañana es que crea una agrupación nacional, pero dentro de Alianza Nacional. O sea, no es que se vaya de Alianza Nacional, que es lo que habíamos entendido todos en una primera instancia.
Pero a mí lo que me resultó llamativo es que él no es que fue malinterpretado, sino que se desdice de lo que afirmó el lunes. O sea que él,
sobre todo se desdice en cuanto a que los blancos deberían integrar el gabinete.
En cuanto a que los blancos deberían integrar el gabinete y en cuanto a el acatamiento de lo que la Reñaga ordene sobre el tema.
Uh-huh.
Y se desdice por la posibilidad de ser malinterpretado, uh-huh, de ser considerado oportunista, no por convicciones personales de cuál es el papel que tiene que jugar el Partido Nacional en el nuevo mapa político, sino que su, no sé cómo, su cambio de postura es porque fue malinterpretado y se habló del voto 18 que necesita el encuentro progresista en el Senado, y entonces, para quitar esas posibles sospechas, decidió retirar lo que dije.
Uh-huh. Y ahora, aclaro, se aviene a lo que aparentemente es la posición que va primando en el partido en cuanto a colaborar, sí, con el nuevo gobierno, pero no integrando el gabinete, eventualmente sí integrando directorios de entes.
Ahí, digamos, yo, la primera impresión que uno tiene es cuando lo vi en la televisión a Julio Lara anunciando su desmarcación, que estaba jugando a la ley del offside, uno queda sorprendido y dice, bueno, ahora creo que estas cosas ayudan a la gente a entender por qué a los partidos tradicionales les pasó lo que les pasó, ¿no? Porque digo, hay hasta un sentido del pudor político que estuvo completamente ausente, más allá de que reconozco que, escuchándolo en la mañana de hoy, digamos, recogió casi la totalidad del RIL, se debe haber hecho una galleta a la velocidad que lo recogió, pero bueno, se proclama que va a acompañar ahora de mañana en la mayoría al directorio del Partido Nacional. La otra cosa es la comprobación de que la confección de listas sobre las tecnologías, de cuánto sacaste en la interna y qué sé yo, puede llevar a cosas un poco absurdas como esta, en donde el señor Lara, digamos, juntó votos para la Larrañaga durante las internas y luego cotizó, y por supuesto, como el acuerdo era Larrañaga-Abreu, luego venía el primer acompañante destacado, el intendente de Tacuarembó, que además sigue votando muy bien y contando con el aprecio, digamos, de sus conciudadanos tancuarembóenses, un cuarto lugar a un prestigioso intendente que ya lleva dos periodos y que, digamos,
sí, Carlos Moreira,
como parte, claro, del movimiento de Colonia se adhirió a la candidatura de Larrañaga, y en quinto lugar se lo dieron por méritos votantis al señor Lara. Y el sexto lugar a Ruperto Long, que había tenido había sido candidato a la presidencia y que había estado en la confección del programa. Lara, lo que acreditó para estar sexto en el Senado no es su brillante actuación parlamentaria, sino ese cúmulo de votos, supuestamente en calenones. Y resulta que ahora, en las verdaderas, en las que los votos cuentan y cuentan, salió tercero en canelones. Le ganó, por supuesto, la lista oficial que se va a llevar dos o tres diputados de Larrañaga, que lo triplicó, y le ganó el diputado Luis Alberto de la calle Pau. Así que
Connie, si hacemos un examen por méritos de brillantez parlamentaria, te diré que está difícil, porque
bueno, pero en todo caso
hay una cantidad de parlamentarios a los que nadie conoce. Ahora, cuando se contó cómo va a ser el recambio del Parlamento, uno se enteró de cantidad de parlamentarios que no van a estar, que uno ni siquiera supo que había estado.
El hombre que nunca estuvo.
Claro, y además, el mérito ese de creo que forma parte de la tradición de los partidos tradicionales, valga la redundancia, de hacerse valer por los votos. Porque si no, Tabaré Viera fue el segundo de Stirling, si no es porque votó bien en Rivera. O sea, el tema de la
cantidad... Volvió a votar bien en Rivera.
Claro, entonces el tema de la cantidad de votos, ¿cómo se interpreta? ¿Se puede interpretar que es la recolecta de votos, como tú dijiste, o es el apoyo de la ciudadanía porque tiene sintonía con el señor? ¿Cuál de las dos interpretaciones?
Yo nunca me he dedicado a la confección de listas. Digo, el sentido crítico... Por ejemplo,
pero minimizar...
Cuando alguien me decía voy a votar los 2004, yo le decía, ¿estás pensando que vas a poner en el Senado a Julio Lara? Me pareció un argumento fuerte.
Bueno, suena racista profundamente, perdóname que te diga, ¿qué tenés contra Julio Lara?
De que con lo mismo que tengo contra un señor que voté una vez, que se llamaba Francisco Mario Ubillo, digo, los he leído, los he seguido su trayectoria y siempre traté de no votarlos, esta vez me salvé.
De todas maneras, yo, una acotación de Lara, porque yo coincidí en BTV la semana previa a las elecciones, y ya la semana previa, estaba manifestando su malestar con la Larrañaga y ahora aclaró, fue por el tema de la... Ahora me entero de que, bueno, no sé si esa fue la razón fundamental, pero sospecho que incidió aquella lista de posibles...
integrantes del gobierno.
Ahí está.
Sí, la lista que hizo 37 nombres, ¿no? Claro. Que sorpresivamente un lunes se dio a conocer...
Donde Lara no está,
donde Lara y su gente parece ser...
Un conspicuo equipo de técnicos no aparecía.
Está. Bueno, pero de todas maneras eso lo expresó esa semana previa, me consta. De todas maneras, yo creo que acá el telón de fondo, ¿cuál es esto de Lara? Y yo creo que hay un elemento que acierta, es decir,
aquí estuvimos un jueves hablando de la tregua de 2 años y medio que pedía Larrañaga para ejercer su acción de gobierno, y fueron permanentes sus llamados a gobiernos de compromiso nacional. Esa fue la prédica de Larrañaga durante la última etapa de la campaña. Es decir, puedo hacer un chiste ahora, que cuando se ganó las internas se puso a galopar, y cuando se bajó del caballo y se dio cuenta que ya prácticamente tenía perdido la elección, sus temas fueron el debate y luego el tema de el gobierno de compromiso nacional. Muy bien, yo creo que tan rápidamente tampoco es posible que el Partido Nacional diga, bueno, nosotros ahora no tenemos nada que ver con el gobierno, no vamos a hacer intentos de ningún acuerdo programático. Es más, el partido Larrañaga
creo que no participar en el gabinete es muy distinto a apoyar a un gobierno desde la oposición o aceptar acuerdos programáticos. Lo que está diciendo Larrañaga, o lo que está diciendo la mayoría del Partido Nacional, incluso Lara en el día de hoy, es no vamos a participar en el gabinete del gobierno del Encuentro Progresista.
Pero no hay una línea acerca de posibles acuerdos programáticos.
Bueno, vamos a ver.
Por ahora
no lo han todavía decidido. No hay decisión formal, se reúnen hoy por primera vez,
yo
¿no?
Yo creo que el telón de fondo de lo de Lara a mí me parece que es otro. Yo creo que el telón de fondo es que en realidad Larrañaga no es efectivamente un líder del Partido Nacional, o todavía no ha logrado llegar a ese lugar que es de larga construcción. Yo creo que en realidad fue la mejor solución que encontraron entre pares, más o menos, pero que ahora el tema del liderazgo dentro del Partido Nacional se tiene que de verdad dividir. No sé cómo y por qué mecanismos, pero a mí me parece que pasada la elección lo más probable es que haya una cierta deconstrucción de ese liderazgo construido por las circunstancias. Y yo creo que los que se candidataron a la elección interna dentro del Partido Nacional ahora van a empezar a pensar cuál es de verdad su pensamiento de fondo y cómo se sitúan. Más allá de que todos hayan dicho, cosa que, bueno, los partidos por definición no tienen que hacer, que bueno, que el directorio, que el presidente del directorio, toda la formalidad que la van a cumplir, yo creo que no está dividido el liderazgo.
Yo creo que votó muy bien la realidad, pero concuerdo contigo en que el tablado que se montó es un tanto endeble. La votación de Gallinal también lo deja con aspiraciones de liderazgo, porque se cortó solo dentro del sector de Larrañaga y obtuvo muy buena votación. Entonces, yo creo que le van a surgir competidores internos por el liderazgo del Partido Nacional.
Sí, el competidor Gallinal ya está claro desde
antes de las elecciones. De todas maneras,
pero la pregunta es cómo se va a comportar. Todo lo que Larrañaga armó en torno a sí mismo, ¿no?
Voy a rectificar.
Un grupo que, por simplificar, llamamos Alianza Nacional, y que en realidad es más que eso, es una suma de grupos, ¿no?
Claro. Pero Rafael dice que Pancho Gallinal se cortó. Pancho Gallinal no se cortó nada, y creo que en eso nobleza obliga, hay que reconocérselo a él. El día que Pancho Gallinal declina su candidatura presidencial, y yo lo escuché en esta radio, hizo una declaración pública anunciando que él se plegaba a la candidatura presidencial de Jorge Larrañaga, pero mantenía en su totalidad la estructura de su grupo y sus aspiraciones parlamentarias. Quiere decir que no se cortó.
Dijo,
me voy a jugar a marcar mis votos.
Y le fue muy bien. Y le fue muy bien. Se cortó, hoy ya después de las elecciones, le está compitiendo por el liderazgo, claro, dentro del Partido Nacional.
Eso
y
sí,
cuando es discrepen, cuando haya posturas en las que discrepen, bueno, allí se verá qué hacen los legisladores.
Pero Larrañaga además votó muy bien sus listas oficiales, sí, sus 2004 de todo el país, elemento, se llevaron casi toda la banda.
Un elemento de confusión en cuanto a considerar, me parece a mí, el tema del liderazgo de Larrañaga o no, hasta dónde, es que la campaña del Partido Nacional fue tremendamente personalizada, la campaña publicitaria. Entonces quizás eso le dio una visibilidad en términos publicitarios a Larrañaga que no necesariamente la puede traducir en un liderazgo político posteriormente.
Gabriel sacó 750.000 votos, la votación más grande que haya tenido el Partido Nacional en toda su historia, y por supuesto nunca ningún presidente ni candidato a presidente. El doctor Lacalle sacó 450.000 votos en el año 89 y el partido sacó 740.
Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
En perspectiva. próxima.
Un par de mensajes de los varios que han llegado desde la audiencia. Uno, Jorge de Sayago, por el 9020-810, nos recuerda que Lara fue el primero en apoyar a Larrañaga en el proyecto 2004, por eso seguramente tiene ese lugar que ha tenido en la lista del Senado. Por otro lado, y esto lo dejo simplemente anotado, Alicia, que llama desde Positos, dice, me asombra que se ocupen tanto tiempo de un dirigente que en definitiva tiene importancia relativa, y hasta el momento no se hayan ocupado de otro asunto. Lo que pasa es que, claro, hay tantos asuntos con esta elección que es difícil tratarlos todos, pero no, es un buen tema, ¿no? De la equidad del Parlamento. Dice, la escasa cantidad de mujeres que salieron. Vamos a tener menos mujeres en el Poder Legislativo que en esta legislatura.
Yo lo propuse y no me lo tomaron como tema de tertulia.
Es que vamos a tratarlo, efectivamente, pero hoy no sé si nos da el tiempo. Vamos, en síntesis, vamos a contarles a los oyentes. En la próxima legislatura tendremos 14 mujeres, cuando en la actual hay 15. O sea, se baja uno.
Tal vez una ministra por segunda vez, porque creo que la única anterior ministra fue Adela Reta.
No, Ana María Figueroa. Alba Roballo, cuando yo era joven.
Bueno, pero bueno. Yo no existía.
Era de cuando tú sos muy joven.
Miren el espectáculo que se produce allí en la cadena.
La bancada. Claro que me rechazaron el tema.
Jota. Erika Hoffman, Rosario Castellanos, Alejandra Borges, Fiorella Gagliotti, Caterina Notar Giovanni, todas como una barra pesada ahí, haciéndole pulgar para arriba a María con el tema.
Yo creo que hace
aguante había que discutir porque en la tertulia hizo dos mujeres en toda la semana también. Es un buen tema.
Están en la cocina. Uy, terrible.
En perspectiva, dirección general Emiliano Cotelo.
Otro mensaje desde la audiencia, Marcelo de Palermo, por correo electrónico, dice, no puedo creer cómo pasan los minutos discutiendo sobre la suerte de Lara y el Partido Nacional después del cambio político más grande de la historia del país que significó la llegada del Frente Amplio al gobierno. Perdón, Marcelo, yo no sé si escuchaste el programa desde el domingo de noche hasta hoy temprano de mañana. Digo, hemos estado tratando la victoria del Frente Amplio y el acceso del Encuentro Progresista al gobierno con mayoría propia. Yo no sé en cuántas ocasiones, y en particular en cuántas tertulias.
Hoy debe haber estado entre las 7 y las 9 y media
del
lunes hablando de ese tema.
Entonces, hay otros ángulos, hay otros enfoques que vale la pena ir considerando y que estamos tratando de incluir también en la tertulia. Marcelo, creo que esta demanda es un poco excesiva.